Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Energética. Y los viernes en Cultura Energética tenemos las mesazas, así que hoy disfrutaremos de otra mesaza. Y decirte a vos que si hablamos de una cultura que nos atraviesa, que nos interpela y que forma parte de la vida de los argentinos y argentinas, es la energía. Y la energía no únicamente forma parte de nuestro país. Con el diario del lunes sabemos que forma parte de el mundo. El mundo cobra vida en materia de energía. El mundo y la guerra nos llevó aún más a determinadas informaciones y a determinadas necesidades, y cuando estas necesidades son carencias puras, nos llevan verdaderamente a situaciones muy difíciles, en donde nos damos cuenta de que la energía es vida, de que la energía tiene sus distintos puntos de vista, de que todos somos electrodependientes. A través de todo lo que nos acontece a nivel mundial, nos muestra esa necesidad. Es como cuando Maslow hablaba de la necesidad básica de alimento, la primera, la imperativa. Yo creo que la energía es tan fundante como la misma, porque sin energía no hay alimento. Fíjense lo que les digo. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa, que tenemos el placer de preguntarnos, de repreguntarnos y de tener distintos puntos de vista al respecto también, de tener distintas apreciaciones, y bajo ese amparo, el amparo de la verdad para cada uno, del punto de vista para cada uno, nos habilita a estar de acuerdo o en desacuerdo, pero fundamentalmente a formar parte de esta historia, porque la vida es historia viva, porque la historia es historia viva y porque la vida es energía. Por consiguiente, parte de la historia viva es la energía. Por todo esto y mucho más, buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Más de 4 millones de oyentes es que estamos teniendo en plataformas. Más de 4 millones de oyentes, 200.000 por dial. Y allí estamos presentes con esta maravillosa radio, con sus alianzas en Radio Francia, con sus alianzas con Radio del Mercosur, con sus alianzas estratégicas con distintas partes del mundo. Por todo esto y mucho más, también te digo que a partir de ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, que también ahí nos escuchás. Y vos me decís, Ale, yo tengo Android. Estamos en Android. Y vos me decís, pero no, el mío es iPhone. Estamos en iPhone. Es decir, no hay excusa para que coloques Radio Cultura y que bajes la aplicación a tu aparato celular. Por todo esto y mucho más, me gusta. Estamos en otra época ya con esto, pero estamos haciendo historia viva. Ya ahora vieron que no hay teléfonos. Ya ahora es todo celular. Es difícil que tengas de línea. Antes era así. Me haces acordar Charlie Vázquez a Susana Jiménez, que ponían eso. Ponémelo de vuelta al efecto. A ver. Ahí está. Le ponían eso porque Susana marcaba su manera, su estilo también. Podía salir cualquier persona. Esperemos que eso no nos pase con nuestro entrevistado de hoy, Charlie. Y a partir de esto te digo que yo soy Alejandra Piazzi, él es Ricardo Anin. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez y nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva, lo que somos entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y aquí estamos en vivo, y si te digo en vivo, te digo el Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 14 horas. La temperatura es de 13 grados 2, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad va subiendo, 75%, la presión es de 1024 hectopascales, la visión también tiene que ver con 10 kilómetros, tenemos una visibilidad de 10 kilómetros, casi todos los días tenemos de 10 kilómetros, excepto los primeros días de la semana en donde la neblina hizo que tuviera menos visibilidad. Y el viento rotó a norte a 7 kilómetros por hora, lo cual nos da el paso para lo que viene, porque la temperatura máxima de hoy está prevista en los 17 grados. Ahora, el día sábado, tenemos una mínima de 9 y una máxima de 17. Algo nublado a parcialmente nublado. El día domingo, una mínima de 11, una máxima de 18, mayormente nublado. Pero fíjense los primeros días de la semana, que van a ser una mínima de 14, una máxima de 20, mayormente nublado el día lunes. El martes, una mínima de 14, una máxima de 20, mayormente nublado también. El miércoles vamos a tener una mínima de 14, una máxima de 18. Es como que el invierno todavía no llega en algunos aspectos. Y después tenemos una mínima de 10 y una máxima de 16 para el día jueves, en donde el mayormente nublado va a ser a muy nublado. Que eso es a tener en cuenta. Y ya está nuestra mesaza, pero antes lo voy a presentar a mi co-conductor. Y en la mesaza hoy es gloriosa, hoy es histórica, hoy es histriónica. Estoy poniendo arriba la mesa, muy arriba, porque sé que va a ser de ese nivel. Porque tuve el placer de realizarle otra entrevista para otro medio y verdaderamente es fantástico y es formidable poder tenerlo con su amplia trayectoria, con su amplio conocimiento y una historia y un conocimiento que pasa a ser, como dije al inicio, historia viva. Y estamos hablando ahora con mi co-conductor. Él es presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Ning. Hola, Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Sí, es una mesaza. Comparto totalmente lo que dijiste, porque tuvimos la oportunidad de ver lo que es esta persona que hoy va a ser parte de esta mesaza.
Bien.
Pero quiero decir dos cositas. Una para mí que me emociona mucho, que hace un año que estamos juntos en este programa.
Sí.
Se cumplió un año. Y para mí particularmente es como que fueran muchos, 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 sí, más años, no solo un año. Increíble.
Estamos cumpliendo el año de cultura energética.
Así es.
Sí, en el día de hoy ya fue anteayer el año, así que, bueno, deberíamos haber traído una tortita, algo. Hay que soplar la velita, ¿no, Charlie? Deberíamos haber traído algo. Es así.
Esas.
Un año es un año. Es como un hijo.
Sí, pero
el año de nuestro hijo, nuestra hija.
Así es. Así es.
¿Y el segundo punto?
El segundo punto.
Te hago recuerdo.
Que vos hablabas de la energía, que sin la, sí, energía no hay alimentos, que, y vos fijate que yo digo que también sin alimentos no hay energía.
Sí, es un buen binomio en el cual el orden de los factores no altera el producto.
Exactamente, y además es lo que está pasando en el mundo hoy.
Sí.
Energía y alimentos, esa es la gran crisis.
Sí, empezamos justamente de esta manera con él. ¿Qué mejor que Secretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica en Ministerio de Energía y Minería? Ha estado como subsecretario. También se desempeñó como Subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica de de la Nación, Ministerio de Energía, Minería, Presidencia de la Nación y Presidente de ADERA, Director de EDESUR, Sociedad Anónima, Supervisor en Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, vinculado con todo lo que es público, proyecto e inspección de obras eléctricas en la Fuerza Aérea Argentina, entre otras cosas. Me encanta cuando mi productor me pone entre otras cosas, como diciendo, podemos estar toda la hora. Y es así, estamos con él, con Osvaldo Rolando. Hola Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes Alejandra, buenas tardes Ricardo. Bueno, un gusto estar con ustedes y bueno, felicitaciones por el año de vida.
Gracias,
Alex. Claro, te toca soplar la velita con nosotros, Osvaldo. Vas a tener ese placer. Osvaldo, placer de tenerte, que es lo más importante. Hablamos de la crisis en el mundo que tiene que ver con energía y alimento. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, a ver, yo comparto lo que tú dices, que bueno, sin energía no hay alimento. Si sin energía no hay vida, sin energía no hay futuro, sin energía... hoy no hay nada, así que bueno, está muy relacionado el tema de la energía con el tema de los alimentos, y está muy relacionado el tema de la energía también con el tema medio ambiente.
Exacto.
Eso impacta también directamente en el tema de los alimentos, así que bueno, entre otras cosas, el mundo trata de ir hacia una descarbonización. Es lo que se ha planteado hacia el año 2050, y Argentina tiene algunas pautas ya establecidas en ese sentido. Por ejemplo, la ley de energías renovables,
sí,
tiene previsto para el año 2025 un 20%,
así es,
de la matriz de energía eléctrica basada en energías renovables. Que bueno, son las cosas a las que hay que apuntar.
Osvaldo, siempre se habla de matriz energética. Para bajarlo al llano, ¿de qué hablamos cuando hablamos de matriz energética? Porque nosotros quizás manejamos un lenguaje que conocemos, pero no siempre los oyentes lo saben. ¿De qué hablamos?
Bueno, mi especialidad es la energía eléctrica. Cuando yo hablo de matriz energética eléctrica, uh-huh, tenemos que diferenciar lo que es la energía de producción hidroeléctrica.
Bien.
La de los ríos,
sí.
Energía térmica, que es la que se produce a través del consumo de gas, gasoil o fuel oil, y la energía nuclear.
Ahí sí. Está.
Y por último, las energías renovables, que estamos hablando de la solar, de la eólica y de las hidráulicas menores a 50 megavatios, porque así se consideran las hidráulicas acá.
Es, sí,
decir, hoy en nuestra matriz no se considera renovable, por ejemplo, la energía.
Mm.
Dentro de lo que es energía hidroeléctrica. Y bueno, nosotros en el tiempo hemos ido variando esa matriz, en algún sentido de forma positiva, en otro sentido de forma negativa. ¿Por qué te digo esto?
A ver.
Nosotros nos paramos a principios de la década del 2000. Cuando nosotros veíamos lo que se había consumido de energía eléctrica, prácticamente el 50% era de origen hidroeléctrico.
Así es.
Entre el 6 y el 8% de origen nuclear. Uh-huh. Y 42-44% de origen térmico. Por supuesto, la demanda ha ido creciendo, las obras hidroeléctricas no se han hecho, no se ha habilitado ninguna en este tiempo. Por lo tanto, hoy el fuerte de nuestra matriz energética eléctrica es la energía térmica.
Bien. Y ahora te quiero preguntar sobre un aspecto que vos has trabajado y mucho al respecto. Y quiero saber, en relación a esto y a otros puntos, ¿cuáles fueron los más sobresalientes, Osvaldo, vinculado a cuando vos fuiste subsecretario, como lo leí recientemente, de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minería? ¿Cuáles fueron esos tus puntos, tus hitos más sobresalientes? sobresalientes, y también el hecho de preguntarte con respecto a esto, que fueron tus hitos, también cómo fue ese pasaje, cómo fue ese paso. Pareciera, fíjate, cuando uno habla de la Pascua, ¿no? El pasaje, el paso vinculado con este ministerio, que seguramente tiene mucho correlato con el hecho de el trabajo que hiciste en materia de matriz energética, y específicamente en lo térmico y específicamente en lo eléctrico. Así que ahora, cuando volvamos a tener la comunicación, a eso nos vamos a adentrar, que me parece que también es un punto importante. Y después vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con distribución. ¿Te parece?
Me parece muy bien, y es interesante la aclaración que ha hecho, la pregunta que le hiciste vos para clarificar a nuestros clientes, porque los que estamos acostumbrados hablamos de la matriz, de la torta energética, pero es importante que nuestros oyentes lo sepan.
Claro, porque a veces es un lenguaje muy propio y es claro. Un lenguaje muy nuestro, entonces lo clarificó. Bien, tu pasaje, tu paso, pareciera Pascua, mi querido Osvaldo Rolando, por el ministerio y teniendo en cuenta siendo subsecretario de Energía Térmica, Transporte y Distribución Eléctrica.
Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo te decía entonces, lo positivo es eso en cuanto a energías renovables, y bueno, y habrá que seguir en ese camino, ¿no?
Uh-huh. Y ahora contame sobre la subsecretaría.
Bueno, a ver, yo lo que te puedo decir sobre la subsecretaría, en principio que yo no llegué a ese lugar por la política, es uh-huh. decir, yo no estaba militando en nada, y bueno, no sé, el día 2 o 3 de diciembre me llamaron y me propusieron ocupar el cargo de subsecretario. Te imaginas, para mí es un orgullo de final de carrera, ¿no?
Claro.
Y bueno, y yo en la subsecretaría, el tiempo que estuve en la subsecretaría, puse todo de mí. Uh-huh. Es decir, a veces uno escucha a un funcionario, bueno, me tienen que pedir audiencia. A mí, yo recuerdo que mi secretaria por ahí al mediodía me decía: ingeniero, dice, llamó la gente de Catamarca, que justo están en Buenos Aires, quieren saber si usted tendría un minuto para poder verlo. Y yo el minuto me lo hacía. Claro. Es decir, yo recibía a todo.
Qué bien.
Así es.
Algunos le solucionaba los problemas y a otros no, por supuesto, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero, a ver. Yo trabajé muy duro, como trabajé toda mi vida en el sector eléctrico, lo mismo hice en la subsecretaría de energía, y bueno, nada, habré hecho cosas bien, habré hecho otras tal vez no tanto, pero en realidad estoy muy muy conforme con mi paso por esa función.
Qué bueno, Osvaldo, poder decir eso que acabas de expresar, ¿no? Yo estoy muy conforme. Eso vale mucho. Desde tu paso por la secretaría, me gustaría ahora hablar un poquito de lo más crítico que tenemos hoy dentro de lo que es la energía eléctrica, que es el área de distribución. Mm. Hoy creo que lo caliente está en el área de distribución, aquí en la ciudad autónoma, como en el conurbano. Y me atrevería a decir que, por lo que pude ver, también hay grandes problemas en distintas provincias, ¿no? ¿Cómo ves el presente y el futuro de la distribución eléctrica?
Bien, sumado a que has sido presidente de ADERA y que siempre estás presente al respecto. ¿Cómo ves?
Bueno, a ver, el tema de la distribución es un tema, digamos, con alguna complejidad extra cuando hablamos de eso, porque no se puede generalizar.
Es verdad.
¿Por qué? Porque la distribución eléctrica, en realidad, si bien está dentro de un marco que es la ley 24.065, las jurisdicciones son, en la mayoría de los casos, provinciales.
Así es.
Excepto acá en el AMBA, tanto EDESUR y EDENOR tienen jurisdicción federal, es decir, la jurisdicción nacional, uh-huh. e inclusive hay jurisdicciones que son municipales.
Así
las famosas
es.
Cooperativas.
Sí.
Tenemos provincias como Chubut, por ejemplo,
que todas las distribuidoras son cooperativas, uh-huh, absolutamente todas. Uh-huh. Entonces, a ver, tenés todos los tipos, tenés la empresa privada, tenés la empresa pública, caso Santa Fe, Córdoba, y tenés las cooperativas. Entonces, ¿qué es lo que depende de la jurisdicción? El famoso tema del valor agregado de distribución, el VAT. En definitiva, el VAT es lo único que reciben las empresas para su, digamos, para su actividad. Es decir, la operación, el mantenimiento y las inversiones que tienen que hacer las distribuidoras están todas en eso que se llama VAT.
Exacto.
Y el VAT es muy distinto en cada empresa.
Claro.
¿Por qué? Porque el VAT lo fijan justamente las jurisdicciones. Uh-huh. Es decir, los entes provinciales o las secretarías de energía provinciales. Hay provincias que no tienen ente regulador, por ejemplo. Entonces, es todo bastante distinto.
Ahora, te hago una pregunta, Osvaldo, dentro del desconocimiento al respecto. ¿Hay alguna columna vertebral más allá de las diferencias federales?
Claro, el Consejo Federal.
Aguarda.
No. Bueno, yo lo estaba escuchando a Ricardo, el Consejo Federal. El Consejo Federal es otra cosa. El Consejo Federal tiene más que ver con el sistema eléctrico de alta tensión y todo eso. Es decir, las jurisdicciones... A ver, sí, por supuesto hay una relación entre los representantes de la provincia en el Consejo Federal con las autoridades provinciales, sin duda, y con las jurisdicciones, porque es el mismo, digamos, el mismo jefe, podemos decirlo de alguna manera.
Sí.
Pero, a ver, después, ¿cómo salen los valores agregados de distribución? Y bueno, ahí es donde se ven las grandes diferencias. A ver, cuando uno dice que en algún lugar del país la tarifa es el doble, o no sé, lo que fuera, o el 30% más de la tarifa en otro lugar, la diferencia está en el VAT. ¿Por qué? Porque la tarifa eléctrica que pagamos cada uno de los usuarios tiene tres componentes bien diferenciados.
Sí.
El costo de abastecimiento, ahí se incluye el costo de generación más transporte.
Sí.
¿Está? Eso se llama costo de abastecimiento y normalmente debería representar algo así como el 33%. Esto originalmente era así, el 33% de la factura.
Sí.
Otro tema es el impuesto o los impuestos. Hay impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Claro.
Y para que ustedes tengan una idea, hay jurisdicciones donde los impuestos, sumados los impuestos municipales, nacionales y provinciales, llegan prácticamente a un 46%. Y lo otro es el valor agregado de distribución, que es lo único que reciben las distribuidoras, porque lo demás, si bien lo cobran a distribuidoras, es un pass-through, es un pasamano, es decir,
bien,
lo cobro por acá y lo pago por allá.
Bien.
¿Está?
Sí.
Entonces, lo único que reciben las distribuidoras, entonces las diferencias entre las tarifas de las distintas jurisdicciones está dado en el valor agregado de distribución. ¿Que debe haber diferencias en los valores agregados de distribución? Sí. ¿Por qué? Porque el valor agregado de distribución no es lo mismo donde vos tenés una densidad, donde vos tenés una densidad de clientes como la que hay acá en Buenos Aires.
Obvio, sí.
¿Sí? Comparada, por ejemplo, con la que puede haber en una provincia con una dispersión muy importante, como puede ser San Luis, Río Negro o cualquiera de esas provincias. Es decir, mientras en Buenos Aires vos tenés más de 1,000 clientes por kilómetro, más de 1,000 clientes por kilómetro cuadrado, hay provincias como Río Negro que tenés un cliente por kilómetro cuadrado.
Claro, es muy diferente.
La diferencia en el VAT tiene que existir, pero no como es ahora. A ver, no tiene que ser ni tan marcada y en algunos casos no condice con la realidad esta que yo te comento de la cantidad de usuarios, del territorio, porque no es lo mismo una instalación en un lugar llano y tranquilo que hacerlo a través de una montaña.
¿Y qué es lo que habría que cambiar, Osvaldo, de todo esto?
No sé si el tema es cambiar. El tema es que todas las jurisdicciones adhieren, al menos en el tema tarifario, a la ley 24.065.
Sí.
Y ahí está la claridad de la cosa. La ley 24.065 es una ley muy buena, pero bueno, cuando las provincias dice adhiero, en la práctica tal vez no lo haga. Entonces, ahí aparecen las grandes diferencias. ¿Por qué una provincia que debería tener un VAT de 100 tiene 150 y otra que debería tener un VAT de 100 tiene 50.
Bien.
Bueno, esas son las diferencias que habría que ver, pero en esto no tiene injerencia el Estado Nacional. Es decir, yo como subsecretario de Energía Eléctrica en eso yo no podía intervenir porque no era de jurisdicción federal.
Claro. ¿Y en qué te hubiera gustado intervenir que no pudiste?
No, el único tema que me quedé yo en deuda fue la realización de las obras de transporte. Pero bueno, nada, eso es pasado. A mí me preocupó mucho. A ver, nosotros teníamos dos problemas. Nosotros apenas llegamos a la Secretaría, nosotros en enero y febrero tuvimos un problema muy serio de déficit de energía eléctrica.
¿Y a qué se debía ese déficit, Osvaldo?
Ese déficit se debía a qué, a dos cosas. Primero, que era muy ajustada la diferencia que había entre la potencia instalada de generación y la demanda máxima.
Claro. Eso es así, sí.
Y por otro lado, alguna de esa generación que estaba instalada no estaba disponible. Nosotros llegamos a un día de febrero, hacia fines de febrero del 2016, con un déficit de 2.500 megavatios. Eso es una barbaridad, ¿eh? Era el 10% de la demanda que nos faltaba cubrir. Gracias a Dios y a gestiones que se hicieron con la gente de Brasil y de Uruguay, ellos nos dieron en ese momento la energía que nos faltaba y pudimos pasar el mal rato. Es decir, la gente no tuvo los cortes porque si no eran prácticamente 2.5 millones de usuarios sin suministro.
Sí.
Así, ¿eh? Mucho. Así. Bueno, eso nos impulsó, a mí particularmente, a llevar adelante lo que después se concretó como Resolución 21, claro, que era salir a contratar energía eléctrica, térmica y de rápida instalación, es decir, equipos que no fueran un ciclo combinado de 800 megas que necesita 3 años para instalarse, sino una generación que rápidamente la pudiéramos tener en servicio.
Eso, sí. Perdóname, una pregunta. Recuerdo que inclusive había plantas industriales que tenían sus pequeñas, centrales de generación y se engancharon a generar para el anillo, ¿no? Para el consumo nacional. Porque
en el momento de del déficit, sí, pues no. Sí.
No, estamos hablando del momento del déficit.
En el momento del déficit, sí. Sí. Yo salí en marzo del 2016, salimos a buscar nueva generación.
Sí.
Es más, yo decía, ¿quién va a confiar en nosotros? Recién llegamos, no nos viste.
Sí.
Bueno, afortunadamente me equivoqué y tuvimos mucha más oferta de la que esperábamos. Tan es así que en poco tiempo teníamos adjudicados 3.600 megavatios,
mucho.
Con una particularidad muy importante. Todo el riesgo, todo el desarrollo, todo el riesgo, era todo privado.
Claro.
Es decir, nosotros sugerimos puntos de instalación, porque además hay puntos donde a vos la generación no solamente te resuelve un problema de generación a nivel país, sino que te puede resolver temas locales de transporte.
Claro.
Entonces nosotros también pusimos eso en la balanza.
Claro.
Y gracias a Dios tuvimos una respuesta espectacular que no esperaba, yo particularmente no.
Osvaldo, y en ese momento, te voy interrumpiendo para seguir con tu hilo conductor, que me interesa mucho y aparte me apasiona. Con respecto a esto, por ejemplo, me parece que estaría bueno decir, en aquel momento, ¿cuáles fueron las empresas privadas que colaboraron? Porque muchas veces se habla tanto y se habla en detrimento de lo que no sucede. Bueno, empecemos a hablar también de lo que sucedió. Es parte de la historia viva.
Así es.
Bueno, fueron muchas. Alguna en particular, no confió en mí, pero bueno, fue solamente una. Que por supuesto no se van a enterar. Pero bueno, tuvimos mucho apoyo.
Ya me voy a enterar, Osvaldo.
Voy a buscar
y me voy a enterar.
Bueno,
el que busca encuentra, Osvaldo.
Tuvimos mucho apoyo, por ejemplo, de Central Puerto,
sí.
Apoyo de Albanesi, apoyo de mucha gente. Y además, por ejemplo, apareció una empresa nueva que inclusive a mí me criticaron, me decían, pero vos le abrís la puerta a cualquiera.
Sí.
Y es este,
sí, me acuerdo.
MSU.
Sí.
Claro. MSU son las siglas de una persona que se dedicó toda su vida a la actividad rural. Es Manuel Santo Uribe Larrea.
Sí.
Que es el nombre del papá del que hoy lleva adelante MSU y sigue creciendo. Y en aquel momento me dijeron, che, pero ¿cómo vos le vas a dar? Bueno, esa empresa llevó adelante 3 proyectos con total éxito y hoy siguen creciendo.
Bien.
Así que fue una experiencia espectacular y sinceramente yo me sentí muy apoyado por un montón de gente.
Ahora, Osvaldo, te quiero preguntar algo, porque me parece bueno quizás también hasta quitar algunos mitos. Porque en esa época del gobierno se le achacó muchísimo, y creo que el karma de hoy que sale siempre en todos los medios de comunicación con respecto a Aranguren es la segmentación tarifaria. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué fue lo que realmente pasó?
No, primero que Aranguren no hizo segmentación tarifaria.
Bien.
La segmentación tarifaria es un invento que salió bastante después, no salió en la gestión de Aranguren. Aranguren hizo lo mejor que se podía hacer con la tarifa eléctrica en ese momento y siempre, no en ese momento, y siempre. ¿Aranguren qué hizo? Primero, la energía hay que pagarla lo que cuesta. Primero y fundamental. A nosotros en algunos momentos nos hicieron creer que la energía era muy barata, que a nosotros nos sobraba y que podíamos usarla como quisiéramos. ¿Qué hizo Aranguren? Aranguren estableció por primera vez la tarifa social nacional. La tarifa social nacional y con qué criterio, porque acá, es fácil decirlo, pero ¿cómo definís vos quién merece la tarifa social? Y eso Aranguren lo hizo con el Ministerio de Desarrollo Social. Hay un banco de datos del Ministerio de Desarrollo Social, que lamentablemente ahora no recuerdo el nombre, tiene un nombre específico, y en ese banco de datos se apoyó la tarifa social, con una condición, que una vez implementada la tarifa social, eran las distribuidoras las que debían recibir, por un lado, aquellas solicitudes de gente que no estaban incluidas y que entendían que sí debieran estar, como así también detectar aquellas que no debían estar y estaban. ¿Sí?
Sí.
Es decir, corregir esa base de datos. Eso fue lo mejor que se hizo.
¿Se pudo lograr?
Segmentación, eso.
¿Se pudo lograr?
Es una tarifa social nacional. Y llegamos a tener un 33% de usuarios del país con tarifa social. Por supuesto, algunas provincias tenían más por razones lógicas, otras tenían menos, pero era nacional. Eso fue lo mejor y es lo que yo creo, que a lo que se debe volver. Es decir, el subsidio tiene que ser para aquel que no tiene posibilidades.
Claro, el que no lo puede pagar.
Hace poco que el subsidio, yo tengo de repente una pileta climatizada y tengo subsidiada la energía eléctrica para calentar el agua de la pileta.
Estamos totalmente de acuerdo ahí. Yo creo que el subsidio debe ser para aquel que tiene necesidad y que no puede pagar una tarifa.
Está plenamente comprobado.
Exactamente, y que no tiene una tarifa subsidiada. Cuando pasaba en algunas zonas de piletas climatizadas y en algunas personas que pagaban la tarifa subsidiada y después decían, pero qué barbaridad, es lo que me sale poner en marcha mi barco los fines de semana y cómo, bueno, conclusión, pero ellos no fueron a denunciar que tenían la tarifa subsidiada, por eso.
Se los encontraba.
No, pero ya lo sé, estoy clarificando, Osvaldo. Te estoy clarificando que lo que se hizo después fue un trabajo muy prolijo, de mucha calidad y de comparación.
Yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente en relación a esto. Porque a los que más tienen, no les afecta. Vamos a ser sinceros. No les afectaría tanto. Les duele siempre, siempre. Pero no importa. No les debería afectar el bolsillo. al que menos tiene o al que no tiene debería entrar en el plan, por ejemplo, de tarifa social, en lo que vos decís. ¿No se termina siempre en cierto modo atacando en estos aspectos a la clase más media, media baja, que termina siendo baja?
Totalmente de acuerdo.
No, no, a ver, acá hay dos cosas. Una cosa es que vos a la clase media la lleves a ser clase baja, que esto no tiene nada que ver con la tarifa eléctrica. Y otra cosa es lo que debería pagar la clase media por la tarifa eléctrica. A ver, vos pensá lo siguiente: la tarifa eléctrica que no se paga y se subsidia, alguien, en definitiva, por algún mecanismo la paga.
Así es.
Llámese impuestos. Yo se lo decía una vez a una gobernadora de una provincia no muy rica, que decía, no, porque los aumentos, esto, no, espere, le digo. Los aumentos esto hacen que el hombre más pobre de su pueblito más aislado no lo tenga que pagar cuando compra un paquete de yerba. Porque eso es lo que tenemos que ver. Acá no es que no lo paga nadie. Lo que no se paga por un lado
se paga por el otro. Así es.
Y el pobre paga siempre.
Eso es, sí, verdad.
El IVA lo pagamos todos.
Así es.
Eso es así.
Es así.
Bueno, entonces, yo por eso defiendo totalmente la tarifa social. El que no merece la tarifa social debe pagar lo que
corresponde, exactamente.
Porque si no la mal usamos.
Así es.
Si no la mal usamos. Y eso no lo podemos hacer. Tenemos que hacer un uso racional, además.
Bien.
Yo tengo que usar lo que necesito, no lo que puedo pagar. Tengo que usar lo que necesito. Esa es la gran diferencia.
Me gusta la pasión que está teniendo hoy Osvaldo. Muy bien.
Bueno, perdón.
No, me encantó. Continúa Osvaldo, porque es una cosa fantástica.
No, y el otro tema que a mí me quedó pendiente fue el tema del transporte eléctrico.
A ver. Sí.
Yo tenía todo listo para licitar 7 obras de transporte eléctrico a nivel país, que eran muy importantes y que siguen siendo las obras más importantes hoy, si le preguntaba a cualquier especialista. Y bueno, lamentablemente, nada. Justo estaba el tema de la propiedad de las PPP.
Sí.
¿Sí? No, de la propiedad de las PPP, que querían hacerlo con las PPP, y bueno, y eso lamentablemente no funcionó y nunca se pudo hacer. Yo, la idea mía era hacerlo con el mismo sistema que hacíamos de la generación, donde la inversión era privada. El privado en 10 años o 15 años recupera esa inversión y tiene un beneficio, digamos, financiero. Y el Estado no pone un peso, porque eso es lo importante, incluso de cómo hicimos la generación. Nosotros hicimos 29 en la primera resolución, porque después hubo una siguiente en la que se incrementó con los cierres de ciclo combinado y demás.
Sí.
Que se incrementó, se pasó de los 3.000 y pico de megavatios prácticamente a más de 5.000. Pero bueno, pero en ambas licitaciones toda la plata la puso el privado. ¿Y sabes cuándo empieza a recuperarla? Cuando empieza a entregar energía. Con lo cual, si la obra se atrasa, si la obra fracasa, si la obra tiene cualquier inconveniente que tenga, el problema es del privado. Y al Estado no le cuesta nada. Esa es la gran diferencia.
Osvaldo.
Y no como nosotros vemos hoy obras eléctricas que hace, no sé, 10, 15, 20 años que están en desarrollo y no se termina. Entonces eso cuesta muchísima plata y eso lamentablemente son obras públicas.
Una pregunta, bueno. Una pregunta, Osvaldo, porque, a ver, discúlpame, pero es tan apasionante lo que estás explicando que me gustaría a ver si podemos clarificar o entender algo que pasó y no queda claro. Yendo a lo que vos decís, la responsabilidad de lo que pasa de la empresa para adentro, de la planta generadora para adentro, es responsabilidad del privado, de la empresa. ¿Okay? Y en el caso, por ejemplo, te pregunto, ¿qué pasó en el caso de Costanera?
¿Qué pasó? ¿En qué sentido? Perdóname, no te entendí.
No, sí, te lo digo más. No se hicieron las inversiones correspondientes, si bien se trabajó con ciclos combinados, en un momento se dijo que se iba a repotenciar la central y no se repotenció.
Bueno, pero a ver, la central Costanera, como empresa privada, primero hay que tener en cuenta que la generación no es considerada un servicio público como sí lo es la distribución y el transporte.
Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, primero hay que tener en cuenta eso, la generación no es considerada un servicio público. Entonces, yo, generador, puedo incrementar mi generación haciendo una serie de pasos, o no incrementarla y quedarme como estoy hoy toda la vida. Es decir, no hay una obligación de inversión. Ajá. Acá la inversión fuerte en generación, fíjate vos que se dio fines de la década del 90, a principios de la década del 2000. Entonces se instalaron ciclos combinados de 800 megavatios en Dock Sud, en Costanera,
en Puerto,
y bueno, y en un montón también de lugares del interior. Sí. Ahí donde se... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque el tema era un tema de mercado y de negocio. Fíjate vos que nosotros, a principios de la década del 2000, teníamos tanta generación disponible que los ciclos combinados, como el despacho era económico, es decir, se despachaba en función del más... Bueno, se sigue despachando igual con algunos pequeños cambios, pero se despachaba por precio, es decir, entraba la generación más barata, y como teníamos tanta generación, sacó una resolución, me acuerdo, la Secretaría de Energía, ya a principios de la década del 2000,
sí,
para que los precios de despacho se pusieran por medio ciclo.
¿Por qué? Perdón, no te escucho.
Por medio ciclo.
Ah.
Por medio ciclo, ¿por qué? Porque por lo menos que no quedara todo un ciclo completo fuera de servicio y pudiera entrar, por ejemplo, esto a título de ejemplo nada más,
sí,
medio ciclo de Costanera y medio ciclo de Puerto.
De Puerto.
Y no entrara uno solo de los dos y el otro no entrara, ¿viste? A ver, ese tipo de competencia había. Ese tipo de competencia. A ver, hoy hay un montón de cosas que están desfiguradas. Gracias a Dios, todas las modificaciones que se hicieron por resoluciones, notas, y no se tocó la ley. ¿Por qué? Hoy CAMMESA está comprando los combustibles para los generadores.
Sí.
Eso, los generadores, la compra de combustible es parte de su negocio.
Claro.
Si yo compro mejor que mi competidor los combustibles, estoy en una posición mejor. Entonces, parte del negocio, no tiene que ser CAMMESA la que le compre el combustible.
¿Y se ha hecho un negocio con la energía?
¿En qué sentido?
En todo. Es decir, ha sido un negocio fundamentalmente más que para el trabajo, para la generación, para la distribución, para los bolsillos. ¿Qué crees vos al respecto?
No. A ver, yo te puedo decir lo que debería ser.
Bien. ¿Qué debería ser, Osvaldo?
Es un negocio. El tipo que viene a invertir en un ciclo combinado...
Aguárdenme los dos, porque hablan de ciclos combinados, Bajémoselo a los oyentes. Perfecto. Al llano. Claro,
el tipo que viene a invertir en una planta
de generación
eléctrica de 800 megavatios, ese tipo viene a invertir entre 800 y 900 millones de dólares en una obra que dura 3 años y que él recién, después de esos 3 años, va a empezar a recibir los beneficios de esa obra. Entonces, ese tipo que va a poner 800, 900 millones de dólares, para ese tipo es un negocio.
Claro.
Tiene que ser un negocio, si no, ¿por qué va a poner esa?
Exactamente. Porque hoy
tiene que ser un negocio. Claro. Ahora, vos decís, ¿negocio o negociado?
Ahí está.
Bueno, a ver, ¿querés hablar de negociado o hablemos de Río Turbio? ¿Querés hablar de negociado o hablemos de Río Turbio? Río Turbio hace no sé cuántos años todavía no está en servicio, ni va a estar nunca en servicio. Así como está, nunca va a estar en servicio.
Perdón, Osvaldo, no está en servicio. Entonces lo que se dice que estaba generando, ¿no es verdad?
Estuvo generando, pero a ver, Río Turbio es una planta de 240 megavatios, tiene dos máquinas de 120. Primero, 40 megavatios se los lleva a los consumos internos, porque el gran problema es que ahí no hay agua. Entonces necesitan extracción de agua subterránea a lo loco. Entonces la planta propiamente se come 40 megavatios de los 240. Bien, esa planta que genera 200 megavatios y que cualquier planta térmica cuesta, como un ciclo combinado, como decíamos, cuesta $1 millón el megavatio.
Sí.
Esa planta que nos puede entregar a la red 200 megavatios ya costó cerca de 1.500 millones de dólares.
Ajá.
Y no está en servicio. Y por supuesto tiene todo el plantel para operar la central, tiene todo, pero la... A ver, hay temas que no se resolvieron. Primero, la posibilidad de tener el carbón necesario, primero y fundamental,
sí,
con la mina de Turbio. Segundo, el tema de tener la caliza que necesita para funcionar, que es un tema aún no totalmente resuelto. Y por último, la disposición final de las cenizas, que son temas muy importantes.
Sí.
La cantidad de ceniza que generaría Río Turbio generando esos 240 megavatios es impresionante y no saben dónde ponerla. Además, es una central que no se puede convertir así fácilmente en decir, bueno, la pasamos a gas.
Claro.
No, no, porque la tecnología de esas calderas es una tecnología que se llama de lecho fluidizado.
Sí.
Es para carbón.
Solo para carbón,
no sé si
sí.
Ustedes saben, cuando allá por el 2015, medio de prepo, se puso en servicio, al poquito tiempo reventó la caldera.
Sí, eso lo sé.
Eso lo sabes. Bueno, bien. Entonces, son dos calderas de las cuales una reventó. ¿Y cómo la arreglaron? Cortando la otra. Pero bueno, no importa. Esto es anécdota.
Osvaldo.
Esa central...
Sí, ¿qué me querías decir para finalizar? Esa central...
No, esa central hoy no está en servicio. A diferencia de cualquier otra de las que podemos hablar.
Te hago una pregunta que es un poco básica. ¿La energía no tiene un costo? ¿Cuál es el costo de la energía? ¿Cómo se calcula?
¿Cómo? Bueno, qué buena pregunta. ¿Puedo decir para el cliente final?
Claro.
¿Para mí, por ejemplo? En el
claro,
medidor?
Claro.
Bueno, yo tengo que pagar primero lo que cuesta generar la energía eléctrica. Ese costo tiene que ver con el mantenimiento de una planta de generación. Vamos al caso de una generación térmica.
Sí. Sí.
Esa generación térmica tiene un mantenimiento, con lo cual no está en servicio las 24 horas de los 365 días del año, porque en algún momento hay que pararla para hacer reparaciones, bueno, mantenimiento preventivo y demás. Eso tiene un costo de mantenimiento y operación. Toda la gente que está detrás de ese equipo. Y tiene un costo fundamentalmente de combustible, que puede ser gas, puede ser fuel oil. Si hay gas, el gas es mucho más barato.
Claro.
El problema acá es que cuando no hay gas, al primero que se le corta el gas, y es razonable, es a la generación eléctrica.
Sí.
¿Por qué? Porque los ciudadanos comunes residenciales no le podés cortar
claro.
gas. Entonces, se le corta el gas a ellos. ¿Y con qué generan? Con gasoil, que es bastante más caro. Pero
claro.
Fuera de eso, ese es un costo.
Sí.
El otro costo es el del transporte, que pesa mucho menos. El de transporte pesa un 2% más o menos del valor de la factura.
Sí.
¿Qué es el transporte? Es el llevar la energía de donde está el generador hasta los puntos de demanda.
Sí.
Por ejemplo, acá tenemos mucha energía en el sur, Chocón, bueno, todas esas zonas. Entonces hay que traerlas al centro de carga, que es Buenos Aires. Buenos Aires consume aproximadamente el 42-43% de la energía del país.
Sí.
¿Ah? Entonces, ese es un costo que es el costo de transporte. ¿Por qué? Porque también las empresas de transporte tienen que hacer mantenimiento, tienen personal.
Claro.
Bueno, tenés los impuestos, que hablábamos antes, ¿sí? Tenés que pagar todos los impuestos. Y por último, tenés que pagarle al distribuidor, que es el que te trae la energía hasta tu casa. ¿Y al distribuidor qué le pagas? Le pagas es la gente que tiene para poder hacer los trabajos, la expansión de la red, el mantenimiento, eso es lo que le pagas al
distribuidor. Sí, y de todo eso, ¿qué es lo más caro?
A ver, hoy lo más caro, yo casi me animaría a decir, volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio. Ojo, esto no es similar para todos.
Claro.
Hay distribuidoras.
Sí, lo dijiste, lo dijiste.
Lo variable es el VAT. Y al variar el VAT, te hace variar el porcentaje de los otros.
Es interesante hablar con las distintas distribuidoras, porque a lo largo de todo el país tenés una visión distinta.
Pero, ¿por qué tenemos una visión distinta? Tenemos una visión distinta porque cuando vas a ver el costo...
Sería interesante.
Para el consumidor final, muchas veces de alguna provincia dice, pero ¿por qué nosotros pagamos tanto y en Buenos Aires pagan mucho menos?
Hay que escuchar al país entero. Esto es un tema federal, hay que escuchar al país. Osvaldo, no me quiero ir sin preguntarte esto y nos resta nada. La verdad que vos das para capítulos.
Vamos a seguirla.
Estoy re apasionada. Osvaldo, te quiero preguntar, sí, porque es difícil hablar de energía, bajarlo a tierra y que tengas ganas de coyuntura económica, política, social saber.
Y una cosa,
es muy docente.
Y una cosa, aparte de que es muy docente, creo que es una de las personas que escuché que más claro me habló de cuál es el costo de la energía.
Es re docente, aparte es docente, es catedrático, y eso significa que...
es la verdad.
Eso significa que sos un funcionario que funciona, porque los que no funcionan te ponen cada palabra que no les entendés nada.
Exactamente,
nada.
Así es.
Entonces me encanta porque sos de los que funcionan bien. Ahora te quiero preguntar esto, lo siguiente, porque nos quedan 2 minutos. Vos pasaste por SEGVA y por EDESUR, es decir, manos del Estado, manos privadas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto, para cerrar?
A ver, yo tengo parte de mi corazón en SEGVA y tengo parte de mi corazón en EDESUR.
Ajá.
A mí en las dos empresas, gracias a Dios, me fue muy bien. Yo nunca puedo olvidar a mi primer jefe de SEGVA, con el que di los primeros pasos, me llevó de la mano, un tipo que hoy ya no está, pero yo no dejo de acordarme siempre de él. Me fue muy bien en EDESUR. Yo tuve, y esto no es casualidad, primero tuve la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento justo. Segundo, siempre le dediqué mucho a la actividad, nunca tuve padrinos y tuve un gran apoyo de mi familia. Eso es fundamental.
Qué grande.
Decía, a mí yo le dediqué mucho tiempo y yo tuve el acompañamiento de mi esposa y cuando fueron creciendo de mis hijos.
Bien.
Porque ellos también me podrían haber reclamado en algún momento el tiempo que yo le dediqué a las empresas y no a ellos.
Sí.
Así que tuve un acompañamiento de mi esposa, que siempre estuvo al lado mío y siempre apoyándome. Y bueno, nada, yo estuve días sin venir a casa de repente a dormir, porque habíamos tenido un despelote muy grande.
Sí.
Y bueno, nada, y eso me ha pasado tanto en SEGVA como en EDESUR. Así que yo en las dos tengo un pedacito del corazón. Y le doy gracias a Dios siempre por las posibilidades que a mí me ha dado.
Y hoy, si sacamos de conclusiones, podría decir, Osvaldo Rolando, que para vos las empresas tienen que ser privadas con un control del Estado, para hacerlo sintético.
Sí, totalmente, totalmente, Alejandra. Lamentablemente uno hoy escucha que EDESUR habría que estatizarla. No, EDESUR tiene que ser una empresa privada. Y por supuesto, la regulación tiene que nacer del Estado y el control tiene que nacer del Estado.
Bien.
Para eso está la Secretaría de Energía, que regula, y el ENRE, que controla. Por supuesto, si alguno de ellos no hace su trabajo como debe, es otro tema.
Bien. Osvaldo Rolando, sos un genio. Es un placer hablar con vos. Gracias, maestro.
Quedo a disposición de ustedes.
Gracias. La verdad que ha sido un honor, Osvaldo. Y esa clase de docencia que tenés un don muy especial para explicar.
Osvaldo, ¿cómo se llama tu señora?
Liliana.
Cariños a Liliana y a todos tus hijos. Después te lo coloco de ringtone y te lo edito. Un cariño, Osvaldo, cuídate.
Chao, Osvaldo. Chao, muchas gracias por todo.
Gracias,
maestro. Osvaldo.
Y ahora sí, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 14 con siempre una mesaza haciendo cultura energética. Chao, gracias, los amamos.